Muy buenos días con todos ustedes. En primer lugar, deseo agradecer por la invitación cordial que me han hecho a este simposio, que me parece que es muy importante y muy, muy relevante para reflexionar juntos de esta temática, ¿no? Mi tema que voy a exponerles es sobre las asociaciones de inmigrantes extranjeros en Quito. Bueno, una pequeña visión, evidentemente estos datos de Quito, las... Vamos a ver cómo es la cosa. Esto se refiere al Distrito Metropolitano de Quito en el año 2010, ¿no? Con los datos de Ecuador del año 2010 también, ¿no? El objeto de estudio, ¿sí? Entendemos por asociación una agrupación de personas que se reúnen voluntariamente para una consecución de ciertos objetivos, y también tenemos las acciones de acuerdo al grado de institucionalización, como una acción formal que tiene normas y procedimientos registrados, normas y procedimientos claros, como pueden ser en estatutos, las acciones informales que tienen normas y procedimientos sin regulaciones ni registros formales. Es interesante ver que tanto las acciones formales como informales son muy importantes. No significa que las acciones informales no tienen regulaciones. Simplemente significa que esas acciones informales tienen sus propias regulaciones, pero no por procedimientos como registros, ¿no? Yo he definido por acciones de inmigrantes extranjeros aquellas iniciativas organizativas, formales o informales, en donde sus miembros son nacionales de otros países y que vinieron al Ecuador, ya sea por migración voluntaria o migración forzada. Y es así que en esta investigación se consideró en sentido amplio a todas las acciones de integradas por migrantes regulares, irregulares y personas en situación de refugio, ya sea que tengan su estatus de refugiado reconocido o no. ¿Cuáles son las funciones del asociacionismo? En cuanto a las funciones del asociacionismo, tenemos que tener en cuenta que el asociacionismo es, más allá de objeto de estudio, es un hecho social complejo. Las asociaciones se pueden reunir por cuestiones de identidad, por tener objetivos y horizontes comunes, por cuestiones comunes en cuanto a cultura, idioma, pero además una asociación puede ofrecer apoyo emocional, aprendizajes, formación, información. Este es relevante y me encontré en todas las acciones, ¿no? Incluso más allá de la formalidad o informalidad, una acción puede ser muchas veces ese primer punto de encuentro del migrante y que le pregunta ahí en la acción, ¿dónde puedo conseguir trabajo? ¿Dónde puedo incluso ver un arriendo? ¿Cuál barrio consideran que es mejor? Etcétera, ¿no? Toda la cuestión de la participación, la acción y participación, tanto local como transnacional. Ecuador tiene acciones de inmigrantes ecuatorianos que en el fondo son transnacionales, por ejemplo, la acción ecuatoriana hispana Rumiñahui, ¿no? Cuestiones de desarrollo, de resistencia a un medio adverso, y en cuanto a la esfera pública, esa esfera pública en cuanto a relación con otras asociaciones, relación con ONGs, relaciones con el Estado, y yo creo que en esto también hemos demostrado los ecuatorianos, con las acciones de ecuatorianos en el exterior, especialmente en España, todas esas relaciones con el Estado y, digamos, se puede decir también de reivindicaciones de derechos de cara al Estado, ¿no? Entonces, esta es la propuesta metodológica, que eso es el componente de liderazgo, capital social, ver cuál es la fortaleza de la estructura de soporte de las asociaciones, ¿no? Entonces, se tiene un enfoque de capital social abordado cualitativamente a partir de tres tipos de capital social: el capital social de unión, capital social puente y capital social enlace. En breves palabras, simplemente, ese capital social de unión se establece a partir de todas las actividades que hacen las asociaciones que brindan una mayor unidad. y se presenta como subproducto de actividades que motivan la interrelación, reciprocidad, cohesión del grupo. ¿Sí? Ese capital social puente es cuando una asociación establece relaciones con otras asociaciones. Y un capital social de enlace sería cuando las asociaciones presentan una relación con la institucionalidad pública. Este es el modo en cómo se midió también la fortaleza asociativa. Una acción es más fuerte si tiene más años de experiencia, si tiene una sede exclusiva, de acuerdo al número de socios, si tiene capacidad de contratar personal y si tiene un presupuesto estable. También el otro componente que se estudió fue la cuestión de liderazgo, ¿no? Entonces, a nivel general, pues, se hizo toda una revisión bibliográfica respecto al liderazgo, pero también a partir de unas dos tipologías. Un liderazgo servidor, que sería estas características, de escucha, empatía, curación, conciencia, persuasión, conceptualización, etc. Y un liderazgo carismático, de acuerdo a visión y articulación, asumir riesgos, sensibilidad a las necesidades de los seguidores, comportamiento no convencional. Y esta es la hipótesis de la investigación, ¿no? La hipótesis es que las acciones de inmigrantes extranjeros que presentan una mayor vulnerabilidad por el estatus migratorio de sus miembros presentan una mayor debilidad en cuanto a su fortaleza asociativa. Un capital social diferenciado de acuerdo a los diversos contextos de salida de los países de origen y el contexto de recepción. El liderazgo servidor sería un coadyuvante o un apoyo para esa presencia de capital social de unión. O sea, la presencia de un liderazgo estilo servidor apoyaría a esa cohesión de una asociación. Un liderazgo carismático que se presentaría en las acciones que tienen que enfrentar contextos adversos y cambiantes. Como objetivo general, tenemos de indagar las condiciones básicas de las acciones de inmigrantes extranjeros en la ciudad de Quito para dilucidar su fortaleza asociativa y posteriormente, en casos seleccionados, abordar el capital social y el liderazgo tomando en cuenta los aspectos del contexto de recepción ecuatoriano. ¿No? Para eso se ha hecho un mapeo de asociaciones, ver el contexto ecuatoriano, caracterizar e identificar el capital social y las cuestiones de liderazgo. Bueno, estos son los datos más técnicos. Esta investigación fueron los datos recogidos de entre 2013 y 2015. Pasamos a los resultados. Tenemos aquí un primer resultado del mapeo y un segundo resultado a partir de los casos. Entonces, como podemos ver aquí, la procedencia, la mayoría viene de Colombia, o sea, todas estas, digamos, estas asociaciones que vienen de los contextos de migración intrarregional. También presencia de asociaciones de Haití, una de Brasil, Argentina, Perú, Italia, España, catalana, países africanos, dos, y países latinoamericanos. Aquí solamente mencionar, ¿no?, por ejemplo, las de Haití. Estas asociaciones actualmente están inactivas. No, ya no tienen presencia como asociaciones. Por toda una serie de fenómenos, primero porque muchos de los haitianos también que se quedaban un tiempo por aquí no encontraban oportunidades de empleo, además por las cuestiones del racismo, ellos continuaban primero hacia el Brasil. Y después, debido a la crisis brasileña, muchos de ellos también pasaban por aquí con ese sueño de ir a Estados Unidos. Entonces, fundamentalmente, eso fue una de las razones para que ya no existan las asociaciones de Haití. Pero cuando eran activas, ellos incluso lograron establecer unos diálogos a nivel de consulado y ellos también ejercieron una presión para que haya la presencia de consulado y embajada de Haití en Ecuador. Entonces, es interesante, a pesar de ser acciones débiles, en su momento lograron captar la atención para que haya a partir del año 2013 la presencia del consulado y embajada de Haití en Ecuador, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? También aquí de países africanos, especialmente porque se ha puesto de países africanos, porque eran dos acciones africanas, una de las cuales estaba integrada por camerunenses y otra por nigerianos, en la que también participaban personas de otras nacionalidades africanas. ¿Sí? Es importante también aquí que una de las fuentes de unión de estas asociaciones, donaciones, era precisamente por el idioma inglés, ¿no? Entonces, también hacer ver. Y también por su estructura, también ellos tenían un líder, que era casi como un patriarca, y este líder también enfermó, estaba en el hospital, perdió tiempo. Entonces, eso también hizo que esta asociación, digamos, los países africanos también se debilitaran bastante. Y por eso, a la final, en los casos, solamente se tomaron un total de 12 casos. Lo interesante aquí es ver, esta es una clasificación luego del análisis de los casos, de una fortaleza asociativa medianamente fuerte, débil, muy débil y muy débil 2. Lo interesante es ver aquí también el condicionamiento del estatus migratorio, es decir, aquellas que son medianamente fuertes, como por ejemplo, integradas por residentes regularizados procedentes de España, Italia y Argentina, tenían un estatus migratorio regular. Las débiles también eran regularizados, pero pertenecían más bien a este sur global, Brasil, Perú, Camerún, Nigeria. Muy débil uno, personas en situación de refugio colombianas, ya sean reconocidos o no. Y muy débil dos, asociaciones que tenían integrantes también con migrantes irregulares, especialmente las asociaciones de haitianos que tenían migrantes irregulares. Esto nos hace ver también cómo el acceso a la regularidad puede ser determinante para sus procesos asociativos. Esto también tiene una lógica evidente. Aquella persona que logra regularizarse, logra acceder a un trabajo, etcétera, tienen más tiempos y más recursos para dedicarse a estas actividades asociativas. Aquella persona que está en situación precaria, que está en la irregularidad, tiene que hacer esfuerzos tremendos para lograr conformar asociaciones. Y eso hace también que estas asociaciones más débiles sean con liderazgos muy fuertes, ¿sí? Poco democráticos, pero precisamente porque son personas carismáticas que hacen todo el esfuerzo para llevar adelante a su asociación en condiciones muy precarias, ¿no? También sobre el contexto, se vio que el contexto ecuatoriano es desfavorable para el asociacionismo inmigrante, que se da entre el reconocimiento e invisibilidad de los inmigrantes. Por otro lado, si bien la Constitución de 2008 contempla la movilidad humana dentro de los derechos, no se encuentra el derecho del asociacionismo inmigrante. También cuando se inició la investigación estaba presente el Decreto Ejecutivo 16, que recibió además numerosas críticas de asociaciones sociales. Es interesante que este Decreto Ejecutivo 16 fue clave incluso para la debilitación de algunas asociaciones, concretamente la Asociación Brasileña. Ellos estaban tan cansados de hacer tantos trámites por este decreto ejecutivo que les exigía, que ellos decidieron pasar de esa formalidad asociativa a una informalidad asociativa, precisamente por la legislación, que además se centra en la categoría de ecuatorianidad, ¿no? Es interesante aquí que tenemos la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que habla expresamente del derecho de asociación. Sin embargo, habla solamente de la asociatividad de las personas ecuatorianas. Entonces, en el fondo, a pesar de que se diga que la nueva Ley de Movilidad Humana está de acuerdo a la Constitución, etcétera, el principio de ciudadanía universal, se mantiene todavía la categoría de ecuatorianidad como condición para el acceso a derechos. Es decir, en esa ley no hay ninguna línea que motive a la constitución de asociaciones de inmigrantes internacionales, ¿no? Como resultados del capital social, en ese capital social de unión, se vio como relevantes los elementos culturales, los espacios asociativos, civiles que colindan con espacios religiosos, en el caso de peruanos, brasileños, haitianos. Es decir, el elemento más fuerte de unión de estas asociaciones son los elementos culturales. En cuanto a ese capital social puente, se da una relación inversa a la fortaleza de la estructura de soporte, es decir, las asociaciones más fortalecidas, porque tienen recursos propios, tienen menos relaciones con otras asociaciones y ONGs. Entonces, eso también es interesante, ¿no? Es decir, asociaciones, por ejemplo, como cuando estaba constituida formalmente la brasileña, no tenían relaciones con otras asociaciones, posiblemente porque se sentían fortalecidas por sus propios recursos. Mientras el capital social de enlace hace referencia a que es escaso y diferenciado, ¿no? Las asociaciones haitianas y colombianas integradas por refugiados no tienen relaciones de cooperación y confianza con las embajadas y consulados. Se da un doble proceso de transgresión. Es decir, las asociaciones conformadas especialmente por personas en situación de refugio o en situación irregular no tenían esa apertura por parte ni esa comunicación por parte de sus propios consulados, dándose una doble exclusión. Luego aquí para concluir, esta es la cuestión del liderazgo. Lo importante aquí es la cuestión del liderazgo femenino también, esa presencia de mujeres, muchas veces madres, migrantes, que tienen esa presencia en liderazgo. Para concluir, porque ya se acaba mi tiempo, simplemente las recomendaciones, retos y desafíos. Los retos de las asociaciones. El gran reto que tienen es lograr encontrarse periódicamente a pesar de las condiciones precarias en las que se encuentran. El reto es tener procesos organizativos sostenibles en el tiempo. Bueno, esto no es solamente de aquí. En otros estudios a nivel internacional se descubre que muy pocas asociaciones logran pasar la primera generación. Caminar desde el asociacionismo informal hacia el formal, ¿no? No tanto porque el asociacionismo informal sea malo, sino porque el asociacionismo formal les abre otras nuevas puertas institucionales y establecer acciones que vayan más allá de las relaciones con el ámbito cultural, por ejemplo, toda incidencia pública, derechos, deberes ciudadanos, participación en redes. Los retos de la ONG es no quedarse simplemente las ONGs que atienden a migrantes y refugiados en aquella atención básica de emergencia, sino preocuparse en conocer los procesos organizativos de la población inmigrante. Primero conocer los procesos organizativos, ¿no? Antes de intervenir. O sea, a veces queremos dar una solución. No, primero conocer lo que ya existe en ellos. Acompañar procesos de asociacionismo a partir de las propias necesidades de la población inmigrante. Nosotros no damos recetas. Posibilitar espacios de encuentro y formación para las asociaciones de migrantes. Y por último, los retos por parte de las administraciones públicas a nivel local y nacional, tenemos generar políticas públicas de reconocimiento y fortalecimiento del asociacionismo inmigrante, tanto de los inmigrantes extranjeros, inmigrantes internacionales, como de los inmigrantes ecuatorianos retornados, ¿no? Crear las condiciones para poder ejercer el asociacionismo, especialmente a la población inmigrante más vulnerable, con iniciativas como apoyos a procesos de formación, facilitación de espacios públicos para encuentros de asociaciones migrantes y posibilitar el acceso a subvenciones públicas de proyectos gestionados por las mismas asociaciones de migrantes. Si una asociación como la Asociación Rumiñahui ha logrado tantas cosas en España, fortalecer sus derechos, ha sido por su propio empeño, pero también porque ellos han recibido subvenciones públicas por parte del gobierno español, ¿no? Entonces, en ese sentido, también tomar en cuenta que el Estado tiene esa responsabilidad también con la sociedad civil, con el asociacionismo, también en el apoyo a recursos. Esto no es nuevo, muchos países lo hacen, pero en cambio en nuestro país nos encontramos con la paradoja de que mucho del trabajo de las asociaciones y de las ONGs, en el fondo se está haciendo el trabajo del Estado. Se está delegando mucho de las responsabilidades del Estado en las ONGs. Entonces no existen apoyos, solo existen palmadas en la espalda, siga adelante. Pero es hora de que se piensen subvenciones públicas reguladas, está bien, con concursos públicos, de acuerdo, por ejemplo, que es una convocatoria de subvención pública en componentes de integración social de los migrantes que puedan acceder tanto ONGs como asociaciones. Entonces yo creo que es bueno que empecemos a ir a ese paso, ¿no? Entonces, simplemente pues les agradezco. Estas son fotos de hecho el municipio ha hecho por ahí algunas iniciativas, ¿no? encuentros de asociaciones desde la Asociación Catalana, ¿no? De la Asociación Haitiana, de la Asociación Argentina, ¿no? Este es un encuentro hermoso que se hizo también de un emprendimiento entre asociaciones de refugiados en las que participaron también ecuatorianos, ¿no? Entonces, esta investigación se puede encontrar también en internet, ¿no? Entonces, ahí cordialmente invitados para ver, ahí están mis contactos y muchas gracias.